Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
Crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y como cada semana les agradezco que me permitan acompañarles durante la siguiente hora porque sí, tiene usted razón, ya estamos aquí entre nos. Pero antes de empezar...
Quiero café, quiero café, quiero café.
¡Ay, sí quiero pan! A estas horas ya tengo hambre, no tengo vergüenza, es lo que no tengo, pero hambre sí tengo. Así que ya saben, un gusto tomarnos el cafecito con ustedes y ese pan que nos envía mi amiga de allá de Ocotlán, que cada semana nada más nos pone tentaciones. Pero todos son bienvenidos, ya saben, me encanta ver sus cafeteras, sus tarritos, sus tazas. Y mientras, permítanme, porque para empezar... Hay que cargar baterías. Yo con mi Nescafé, ¿verdad? Pero no le hace, le hacemos a la finta. Oigan, pues sí, ahora sí, quiero agradecer a mis amigos ahí en la operación, el señor Roberto Motola Álvarez. Y en la recepción de sus mensajes en los teléfonos tradicionales, el 38-13-15-15 y 38-13-14-21, Berenice Flores. Muchísimas gracias a los dos, a los ingenieros, a todos los que tienen que ver para que podamos llegar hasta ustedes. Y también, pues quiero empezar saludando con mucho gusto a los que nos escuchan en la retransmisión de este programa. Ya saben, mis desmañanados o madrugadores de las 4 de la mañana del sábado, o también los que nos escuchan cuando ya se están preparando para irse al antro, al cafecito, a Chapu, a donde sea, a las 7 de la noche. ¡No, hombre! Me dan envidia de la buena. No, no es cierto. Pero sí, pásensela muy bien, pero no dejen de escucharnos, ya saben. Ahora, que si ninguno de estos horarios les acomoda, ahorita en vivo, mañana a las 4 y a las 7, pues ahí está el podcast. ¿Cómo? Facilísimo. Bajen su aplicación. Yo les recomiendo que la bajen. Es totalmente gratuita. Es notisistema.com. Y ya que están ahí, sencillísimo. Se van a página web. Luego a menú. Radio a la carta. Programas. Y listo, toda la programación que Radio Metrópoli tiene para ustedes. Así que si, ay, se les perdió el de la semana pasada, ay, vamos a ver de qué hablaron. Ay, bueno, no alcanzo ahorita, pero te escucho mañana. Ahí están todos para ustedes. Como también están las redes sociales, ya saben, Facebook, X e Instagram, como aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Y también de pasadita, oigan, no sean así. Entren a Teatralerías, Compañía de Repertorio y a la tiendita de la Irredenta. La primera, pues para mantenerlos informados de las actividades que lleva a cabo la compañía, que por cierto, el domingo son las dos últimas funciones de ¡Wow! Vida de Perros, una obra de Alejandro Licona. El domingo pasado, fíjense que sí hubo gente, no, estuvo así que digas, qué bruto, estuvo a reventar, no. Pero las personas que fueron salieron muy contentas. Así que este domingo tenemos las dos últimas y únicas funciones. Esperamos que nos acompañen para que pasen un rato divertido, tierno. También te van a aventar una lagrimilla por ahí, porque tiene un momento muy conmovedor, pero sobre todo... Vamos a tomar mucha conciencia de nuestra relación con todos los seres vivos de este planeta, a los que hemos desplazado injustamente. Ellos llegaron primero, pero se la van a pasar muy bien, eso sí se los garantizo. Y en la tiendita de la Irredenta, pues ya saben, ¿no? Es echarnos una patita para el apoyo a la manadita y a los animalitos que están en situación de calle, que apoyamos a través de ustedes. A través de ustedes. Y acuérdense que ahí está precisamente también el sorteo entre amigos, que es para apoyo de gastos veterinarios. En este caso es una freidora de aire y una tetera de esas de luz LED. Está padre, hasta de decoración les sirve. Así, cuando se pongan románticos, se tomen su tecito, su cafecito, nomás deja la cafetera prendida y no necesita. Bueno, unas velitas, sí, unas velitas también para acompañar, pero se va a ver bien. ¿Sale? Entonces... Teatralería es compañía de repertorio para informarse las actividades artístico-culturales que hay aquí en nuestra ciudad, la tiendita de la Irredenta para apoyar a la manadita, y quiero mandarle un saludo muy especial a mi querido Dani Morales de Teatreca. Dani, sigue publicando las actividades que hay aquí en nuestra ciudad. Lo felicito y le agradezco porque es una manera también de difundir estas actividades. Oigan, también a las personas que nos escuchan allá en de las fronteras, hacia la Unión Americana y hacia Centro y Suramérica, muchos, muchos besos, besos y apapachos, porque cada semana nos acompañan. De veras, muchas, muchas, muchas gracias. ¿Y qué más tengo? ¡Ay, anécdota de tránsito! Sí, cómo no. Nada muy especial, solo que serenos, morenos. El calor nos trae, pero locos. Está de veras cañón, pero tranquilos. Es increíble lo que está pasando. Ya se dieron cuenta. Hoy en la mañana, una persona, no sé, estoy segura si fue hoy en la mañana o fue ayer en la tarde, una persona baleada por un incidente de tránsito. Esto no puede ser. Ya andamos en un grado de neurosis que de veras nos trae locos. Tranquilos, tranquilos. No vale la pena. Imagínense, yo con el genio que tengo, si por cada uno que se me atraviesa me lo pudiera echar, güey, ya estaría. No, oiga, no, tranquilos, tranquilos. Sí, yo sé que dan ganas. Ay, mis divinas señoras esas que van aventando la camioneta así como que ahí voy, ni siquiera voltean, ¿verdad? Nomás las tienen que dejar pasar. No, mis chulas, hay algo que se llama espejos laterales y otra cosa que se llama direccionales. Utilícenlas, no cuestan, de veras, no muerden. Ahí las tiene usted enfrente en el tablero. Hay que utilizarlas. Y los caballeros, ¿eh? No se quedan atrás. No. También se aventen al aste que ahí te voy. No, tranquilos, tranquilos, de veras, no pasa nada. Hay que tener paciencia, sobre todo, fuera de broma, el calor, por obvias razones, altera. Fíjense que ustedes saben que tuve la oportunidad de colaborar allá en los reclusorios del estado durante muchísimos años. Y de veras, esta época de mayo era tremenda, las personas se alteran mucho. Hay más broncas, hay... No, tranquilos, tranquilos. Miren, todavía tenemos una cubetita de agua. No por mucho tiempo, porque la estamos descuidando, mis chatos. Entonces, tiene mucho calor, así salpíquese un rocío de esos con el que se pone para el cabello, para peinarse. Échese agüita, tranquilícese, no pasa nada. ¿Sale? Bueno, oigan, hoy nos vamos al teatro. Sí, allá los veo y hasta nos tomamos otro cafecito, ¿cómo no? Vamos a ver, Ay, amor, ya no me quieras tanto, bajo la dirección de mi queridísimo Juanito Damián, y están dos actorazos, un actor y una actriz preciosos. Está Humberto, que ya está aquí con nosotros, Humberto Fuentes Gastelum, y su compañera. De veras, vamos a verlos. Yo voy a la función de las 7:30, que es la única que hay hoy, y mañana es la última, a las 7, en el Teatro Torres Bodet. De veras, les va a gustar. Vamos a presenciar algo sobre violencia de género. No hay necesidad, si ya las parejas no se entienden, a ver quién se cansa primero, ¿verdad? Y vamos a echarnos el tiro y a ver quién, hasta que reviente la soga, no hay necesidad. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos en Ay, amor, ya no me quieras tanto, ¿sí? Y dicho lo cual, hoy tengo un invitado, híjole, ¿qué les cuento? Fíjense que a mí me encanta la gente joven de aquí entre nos. Ustedes seguramente ya lo conocen, pero a lo mejor no lo identifican por su nombre. Pero los voy a dejar en suspenso porque ¿qué les parece si nos vamos al primer corte? Y así rapidísimo, Roberto, no nos queremos tardar, porque tenemos a nuestro invitado que les voy a presentar y van a ver qué rico vamos a platicar, ¿sale? Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Nomás le doy chance a que vaya a la cocineta o a la cocina por su cafecito, ¿sale? Aquí lo espero.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Ya estamos de regreso. Se fijan, aquí los cortes nombres son rapidísimos de París. Y ahora sí, vamos al chisme. Déjenme tomarle el café porque el chisme se va a poner. Bueno, hoy ya tenemos mensajes. Ahorita se los presento, déjenme nada más ver quién nos escribe. Dice, Dear Crayolita. ¡Ay, qué hermoso! ¿Dónde está tu tienda? Solo dices y dices, pero no la dirección. Soy Juan Camarena. Juanito, está en internet. Se llama La Tiendita de la Irredenta. ¿Por qué La Tiendita de la Irredenta? Bueno, ustedes lo saben. La Muerte Irredenta es el espectáculo que tenemos ya este año, 30 años consecutivos e ininterrumpidos presentando en el Panteón de Belén, que espero Dios la flaca y las autoridades del ayuntamiento nos dejen llegar para cumplir nuestras primeras 700 representaciones. Entonces, por eso se llama así, La Tiendita de la Irredenta. Ya saben que ahí tenemos cosas de medio cachete que nos han donado, tenemos cosas nuevas, también que nos han donado, otras que se han adquirido, los boletos del sorteo, en fin, todo, ahí vamos a encontrar de todo, es de todo como en botica. Así que ahí está, Juanito, muchas gracias. ¿Qué tal, Ana Luz? Buenas tardes, aquí con mi café helado, que me importa, mira, ¿cómo no pensé eso? Ten bonita tarde, soy Jesús Godínez de Ocotlán, Juanito, no, Jesús, Chuy, ¿ahora no me mandaste pan? Ya me lo estaba yo saboreando, pero ¿qué tal tu cafecito helado? No, provechito. Licenciada Ana Luz, buenas tardes. El cafecito no puede faltar. Saludos a todo ese equipo y feliz fin de semana, Marta Delia. Gracias, Martita, en su tradicional jarrito de barro vidriado. Mira qué bonito. A ver, hoy. ¡Ay! Me lees algo, me sabes. En la correspondencia me sabes algo. Taza de café que te recuerda tomar el café sin pan y sin azúcar. Está divina. Es una taza con lonja. Esta taza sí es la mía. Está fabulosa. ¿Quién nos la mandó? Luzma. Vas a ver, Luzma, me sabes algo, ¿verdad? Ni modo. Hola, mi bella crayola mayor. Aquí Linda Torres reportándome con mi café de olla. Saludos y bendiciones. Mañana te escucho de 9 a las 4. Claro que sí, mi chula. Muchas gracias. Quiero, ¿qué dice? Quiero el... no sé qué, Oaxaca, ay, también, oigan, pues muchas gracias, ahora sí, porque quiero saber, nuestro invitado de hoy es un joven muy talentoso, que está espuntando bonito, ¿y qué creen? Es gente de aquí entre nos. Bienvenido, Luis Velázquez, ¿cómo estás?
Hola, Ana Luz, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Hombre, un gusto, fíjate que andaba yo ahí como echando un ojito en internet y ay, ahí viene el Festival Internacional de Cine, vamos a ver qué hay y qué sale por ahí Luis Velázquez. Pero te vamos a confesar aquí, así que cuéntanoslo todo, tú eres nacido aquí.
Yo soy de aquí, de Guadalajara.
Sí.
Estudié aquí, toda mi familia vive aquí.
¿Aquí están?
Sí, 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 todos.
¿Y tus papás?
Bueno, mi papá actualmente vive en Tijuana ahora.
Ah, ok.
Pero es de aquí también y toda la mayor parte de su vida la vivió acá, en Guadalajara. ¡Órale! No fue hasta que terminé la licenciatura en Artes Escénicas que me fui a vivir a la Ciudad de México.
¿La hiciste en la Universidad de Guadalajara?
En la UDG, sí. Sí, si no me equivoco, ha de haber sido 2003, 2007.
¡Órale! ¿Y tuviste unos maestros, aparte de los de la universidad, de primera línea?
Sí, pues tuve maestros como Javier Serrano, como ya Delgadillo, Carlos Vázquez, Maciel.
Ay, cualquier cosita, nomás de los mejores de aquí.
Cuatro
de
años ahí, entonces pasamos por las manos de varios maestros.
Oye, ¿qué es lo que te decide? ¿Hay artistas en tu familia? O ¿tienes hermanos, hermanas?
Tengo dos hermanos más jóvenes.
Ajá.
Y nada más. Y primos y primas por parte de las dos familias un montón, ya te imaginarás.
Sí.
Más grandes, más chicos. Pero no, ninguno. En algún momento, cuando éramos adolescentes, hubo algunos de mis primos que iban al mismo taller de teatro que yo, pero a la fecha soy el único que se ha mantenido en este rollo de manera seria y formal.
Claro, fíjate que así pasa, de repente te dice, oye, ¿qué haces tal día? Ah, no, pues tengo taller de teatro. Ay, y todos te dicen, yo siempre he querido hacer teatro. Ah, sí. Pues órale, vamos. Y ellos se van y tú te quedas.
Ajá.
Y así fue.
Y así fue. Y sabes que fue como una prueba para mí mismo, porque yo cuando tenía esa edad, bueno, un poco antes, como en la secundaria, en la prepa, me costaba muchísimo trabajo pararme frente a la clase para exponer algún tema.
¿Cómo crees?
Ajá.
¿Y cómo es que te animaste a ir al teatro? ¿Te diste cuenta que eso era lo que te iba a ayudar?
No, yo sentía desde muy chavito que me llamaba mucho la atención la película, la televisión, y me preguntaba qué sería, cómo sería vivir esa experiencia, ¿no? Pero yo sabía por la timidez que tenía que no lo iba a hacer. Sin embargo, con el tiempo iba creciendo y iban siendo más grandes las ganas de intentarlo. Y un día dije, bueno, pues lo voy a intentar, y si pues sigo sin dar una, pues ni modo, ¿no?
Sigo sin dar una. Bueno, la timidez ya se te quitó.
Sé manejar, sí. Más bien. Ah, bueno. Todavía un poquito ahí me...
Fíjate que eso es muy importante. Yo siempre les digo a las personas cuando vienen a invitarnos a talleres de teatro, no necesariamente te tienes que dedicar al teatro. Tú acabas de decir algo importantísimo. Lo sé manejar. Hay personas que pueden ser muy buenos vendedores, pero a lo mejor son tímidos.
Sí.
¿Sí? Que a lo mejor conocen perfectamente el producto, ¿cómo se dice? Lo arman y lo desarman. Pero a la hora de enfrentarse a las personas, ay Dios, se te hacen las piernitas como de cervatillo recién nacido.
Sí, no sabes ni por dónde empezar, ¿no?
Y entonces, definitivamente a ti te ayudó.
Sí, me ayudó. Al principio, obviamente, me di cuenta que me costaba muchísimo trabajo los primeros acercamientos, pero sí me llamaba muchísimo la atención. Entonces decidí intentarlo un poco más de tiempo y claro, como en todo, con el tiempo, pues la cosa va cambiando, ¿no?
Claro.
El entrenamiento, el estar ahí, el ser consecuente con lo que estás queriendo aprender y con lo que quieres llegar a poder hacer en un futuro, ¿no?
Uh-huh.
Además tuve maestros muy buenos. Yo empecé estudiando con Gabriel Alcántar.
Oh,
y
sí.
Es una persona maravillosa que justo por cómo él me ayudó a construir esa semillita, a sembrar esa semillita que estaba ya ahí.
De Grupo Barrett.
De Barrett, sí.
Sí, sí.
Él me ayudó muchísimo a canalizar todo eso y entonces después de 1 o 2 años dije, sí, esto voy a hacer.
Y la familia que dijo, porque ese es otro punto que me encanta preguntarles. Me atrevo a decir que el 90% de las familias de los actores, de los pintores, si lo primero que te dicen cuando decías que te vas a dedicar a esto es que te busques un trabajo serio. Y luego te dicen, te vas a morir de hambre.
Sí, bueno, al principio creen que es como de broma,
como hobby, ¿no?
Como un hobby, como ajá, que me voy a meter al taller de acuarela. Y después termina siendo un gran pintor de acuarela, ¿no?
Uh-huh.
Pues yo me metí queriendo... No quería ser actor, quería saber cómo era ese proceso.
Ok.
Y entonces ellos creo que lo veían desde ese punto de vista.
Ay,
y decían, ah, bueno, pues está probando cosas. Es como cuando de más chico quería ir al fútbol y ahora ya no quiere, ¿no? Pero pues esto sí me quedaron estos tacos y me quedé más tiempo.
Y entonces, pero ya cuando, ¿cómo les dices de manera formal, ya me voy a dedicar a esto?
Bueno.
Pero supongo que ellos te apoyaron para...
No mucho al principio, ¿eh?
No,
la verdad no.
Pero me refiero para tu carrera, pues hay que pagar la lana a la universidad.
Bueno.
Ay, sobre todo tan barata que es la Universidad de Guadalajara.
Me apoyaban diciéndome cosas que me alentaran, ¿no? Pero sí, en definitiva, en el fondo ellos querían que hiciera otra cosa.
Que te buscas un trabajo decente.
Sí, saben cómo es la cosa. Bueno, no lo sabían de cierto, pero veían que me iba todo el día y que regresaba y que decía que iba a ensayos y ensayos. Y luego iba a dar funciones y funciones. Pero pues no veían que estuviera ganando un peso, ¿no?
¿Y qué te decían? ¿Va a ser el bautizo de la primita? Ajá. No, pues no puedo, no funciona.
No, ni bodas después.
Nada.
Menos cuando me fui a vivir a México, pues ya era la época de las bodas.
Entonces, ¿Cuándo te vas a vivir a México? Pues sí, vi por ahí que estuviste
en
México.
Yo me fui en el 2018. Perdón, 2008.
2008.
Terminando la carrera, un ajá, año después me fui a la ciudad.
Ya habías hecho la carrera, exactamente.
Ya había hecho la carrera.
Ya habías tallereado aquí.
Había hecho mucho teatro.
¿Por qué a México?
Porque tenía mucho la curiosidad de probar en cine y en televisión. Y aquí en Guadalajara en esa época no había tanta producción. Creo que por ahí a lo mejor había algunos... productoras que hacían videohomes, televisión de ficción, la verdad, si había yo no la conocía, no sabía que existía, era, ¿no? Acá.
Uh-huh.
Y por eso me fui a México, y también porque quería hacer teatro con gente de allá, ¿no?
Claro.
Y ya había escuchado de muchos directores de allá que llamaban mi atención, que los había visto cuando habían venido a Guadalajara, y me decía, pues bueno, si me voy a México voy a ir a buscarlos, ¿no?
Claro.
Y así lo hice, pero no los encontré disponibles.
Ah, allá iba. Te lo pregunto por esto, bueno. Yo he tenido a lo largo de mi carrera también muchísimos actores que me dicen, es que yo me voy a México. Y yo soy de la idea de que si aquí en Guadalajara hay 200 personas, que no hay, por un papel, en México hay 2,000,
claro,
¿no? Y entonces yo siempre he creído que Guadalajara es un trabajo muy arduo y debes de tener complejo de salmón, ¿verdad?, para seguir en esta carrera. O sea, siempre estar luchando contra la corriente. Pero ¿por qué no hacerlo aquí? ¿No te encuentras esas puertas como tú quisieras y regresas a Guadalajara?
No, me aventé 16 años allá.
¿16 años 15, en México?
15, sí. 15.
Te digo que se necesita tener complejo de salmón.
Sí,
¿cómo
pues,
crees?
Ya para ese entonces ya había decidido que esto iba a ser de mi vida, ¿no? Y me lo tomaba muy en serio, entonces dije, pues voy a ir a México a hacer eso,
claro,
¿no?
Claro.
Y busqué a algunos de estos directores que te digo que tenía intención en conocer, y unos estaban fuera de México, otros estaban llenos de trabajo, otros habían renunciado a la escuela en donde yo pensé que los iba a encontrar. Y bueno, ¿no? Pero por una y otra cosa, pues yo ya estaba allá, tenía que empezar a hacer algo, ¿no? No me iba a ir tan fácil. Entonces estuve un tiempo allá y la cosa me fue acomodando en diferentes ramas del entretenimiento.
¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en México?
Lo primero que hice, que yo creo que la mayoría de los actores que llegamos allá sin saber qué onda, uh-huh, es hacer casting de publicidad.
Claro.
El casting de publicidad es todos los días, a todas horas.
Pero debe
horas.
Haber mil agencias allá.
Hay un montón
castineras.
De agencias y de castineras, ajá. Pero también hay tanta oferta que en un día yo podía aventarme 5 castings, ¿no? Pero para mi mala suerte me di cuenta que no era lo mío. Hacía muchísimos castings y no me quedaba en nada.
Entonces, no querían que anunciaras
No quería que anunciaran ningún producto, no. Hice muy poquitos, pero en promedio para el tiempo que lo estuve intentando era prácticamente nada. No podía vivir de eso. Y entonces fue cuando empecé a presentarme en las escuelas de cine para decirles que pues que yo ahí andaba dando vueltas y que si necesitaban a alguien como yo, pues que pues nada más me tenían que llamar.
Claro, pero a ver, en las escuelas de cine son bien rápidos para ir, pues tampoco pagan.
No, tampoco al principio, fíjate, pero y sobre todo creo que fue una época que ahora es distinta.
Sí.
En ese entonces sí era normal porque era como un ayudarnos entre los dos, ¿no? Ellos uh-huh. tenían que entregar una porque era una tarea, era un trabajo, ¿no?
Claro.
Y para uno como actor pues era la posibilidad de experimentar, de saber qué es estar en un set o en un lugar distinto a lo que estábamos acostumbrados como el teatro, ¿no?
Claro.
Entonces para mí la manera en que me pagaban era, yo aprovechaba y preguntaba de todo, sí, a estos chavos. Entonces yo aprendí junto con ellos de alguna manera y era mi manera en que me pagaban. Ya después con el tiempo fue cambiando, los maestros les decían que se tenía que pagar, ellos mismos sabían que tenían que pagar porque es el tiempo, etcétera, etcétera. Ajá. Una serie de cosas que con el tiempo te vas dando cuenta.
Sí, porque antes te decían, híjole, es que es una tarea, pero lo vamos a festivalear. Y resulta que si le pegaban alguna nunca te avisaban.
Claro, y también eso creo que es un gancho porque pues no sabes que tu coto va a festivalear hasta que lo tienes terminado, ¿no?
Exacto.
Entonces cuando me decían eso yo decía, bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero
claro,
de entrada yo sí lo quiero hacer, quería aprender, quería que me conocieran, porque de todos modos ellos iban a ser las personas que iban a estar produciendo, dirigiendo en el futuro, ¿no?
Claro, entonces, pero querías aprender todas las ramas dentro del cine, por
quería,
ejemplo, porque
sí,
veo por ahí que estuviste asistiendo producción, en casting también.
Estuve asistiendo a un director de casting, Arnulfo Reyes, en la Ciudad de México,
okay,
un par de proyectos, sí. Y son esos trabajos que uno tiene que hacer en lo que encuentras, lo
no,
que
te permiten
buscar, ¿no?
Moverte en más aguas porque estás aprendiendo más habilidades.
Y conoces gente.
Exactamente. Y yo siempre he dicho, uno nunca sabe dónde salta la liebre.
Nunca.
Y hay que estar al puro tiro.
Vamos
a nuestro siguiente corte. Ay, se fijan, aquí el tiempo se va bien rápido. Pero no nos tardamos, está bueno el chisme, ¿no? Soy Ana Luz Navarro, estamos platicando con Luis Velázquez y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Ay, me quedé dormida mi Robert, perdón, ya, pero ya estamos aquí, tenemos mensajitos, a ver, vamos a ver, ¿qué nos dice? Ah, aquí están las empanadas, ah, Jesús, muchas gracias, mira, una de fresa, supongo que las otras son de crema porque no tienen marca. Ay, malvado, mira si me hago la boca. Y luego por acá, hola mi Ana Luz, te saluda Julio Rivera, aquí escuchando tu bonito programa con un calor brutal, pero con una tacita de café, claro mi vida, con eso se te va a quitar, eso es de ley. Estamos que agarramos fuego, la ciudad de Guatemala siempre se mantiene una temperatura agradable entre 20 y 30 grados en el día, pero estamos sobrepasando los 35 y en los departamentos que son calientes están llegando a los 48 grados, saludos a tu invitado. Ahí estás, saludado por un hermano de Guatemala.
Gracias.
Ay, Julito, Supongo que con departamentos te refieres a lo que para nosotros serían los municipios, ¿verdad? O el interior del estado ahí en Guatemala. Aquí estamos igual, pero ¿saben qué es lo triste? Que no nos la creemos. Yo me he cansado de decirles, por favor, hagan su nido de agua, aunque no sea profesional, pongan, bueno, tienen chance, les falta un mes para que empiece a llover, tienen chance de comprarse su bote ese de como de 150, 200 litros, pónganle una tela de esas que le decía uno el sedazo, ¿se acuerdan las abuelitas? Para que no les caigan hojitas y tierra y tal, y esa agua, cuando empiece a llover, que nos va a servir para las cubetas, para las plantas, para lavar el coche. La cosa es seria, mis crayolas, y no nos la creemos, de veras, vamos tomando conciencia. Les he dicho, no hay autoridad que pueda si nosotros los ciudadanos no ponemos la parte que nos toca, ¿sale? Vamos echándole ganas, por favor. Y bueno, regresamos aquí con Luis Velázquez. Entonces, nos quedamos en que te quedas allá 16 años.
15
años.
Sí, más o menos.
En Ciudad de México.
Ajá.
¿Y cómo es que dices, ya me voy, aquí no está la cosa? Bueno, ¿qué hiciste además de empezar a hacer los cortos? Antes de regresarte. Ajá. Además de empezar a hacer los cortos para los estudiantes de cine y tal, y aprender esto del casting. ¿Qué hiciste? ¿Qué más hiciste allá? ¿Surgió alguna buena oportunidad allá?
No, tardó. Tardó en llegar, sí. Al principio era los castings, algún comercialito, algún cortometraje, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que ayudaban para ir pasando, para sacar el mes.
¿Sí?
¿No?
Sí, y en sí, lo que conocía, de eso.
Sí, pues no. Qué mucho, no muy bien, pero sí.
¡Qué envidia me da!
No vivía muy bien, pero sí, salía tablas, ¿no?
Uh-huh,
y pero era difícil, pues, ¿no? Porque también es la angustia, al final te estás acercando el final del mes y tú no has conectado ningún control,
sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
De repente ya unos días antes de que se acabe algo pasa y te salvas de último momento, ¿no? También hay mucha buena gente que me he topado en la vida, que me ayudó en los momentos en donde no llegó el jonrón, ¿no?
¿Verdad que sí hay ángeles?
Sí, totalmente. Siempre hay muy buenos amigos que conoce uno en la vida. De la carrera, del medio, compañeros del medio y gente que te encuentras que no tiene nada que ver y que terminan siendo muy buenos amigos.
Yo,
¿no?,
me iría más por la gente que no tiene nada que ver.
¿Tú crees?
Sí.
Yo creo que hay de todo, hay gente chida.
Sí,
hay
por supuesto
que
estoy bromeando. Hay gente buenísima onda, pero a ver, los elotes.
Ándale.
Sí dan, sí hay envidias, sí hay insidias en
sí,
el medio.
Sí, en el medio sí, supongo, ¿no? Siempre, pues es que, fíjate que he tenido la fortuna de que no me haya pasado, al menos directamente, y si me ha pasado, pues no me he dado cuenta.
Ya te has dado cuenta,
¿no?
Que
no.
Bueno.
También soy como muy ermitaño, entonces,
¿sí?
Ajá, estoy muy en contacto con la gente del medio que es mucho, muy cercana a mí.
Ay, qué curioso.
Fuera de eso, no soy mucho de salir, ir al borlote, a la fiesta, no. Y no es por ninguna otra razón más que me gusta mucho estar en mi casa.
¿Sí?
Sí, entonces tal vez me he salvado de esa parte.
Bien hogareño.
Ajá.
¿Estás casado?
No.
Ay, yo hubiera visto la cara que puso. ¡No!
No, soy soltero todavía.
Gracias a Dios.
Y sí.
Oye, y cuando te vas... Ay, es que yo insisto mucho con la familia porque de veras... Me encanta, bueno, ahora me encanta, antes me daba mucha tristeza platicarlo, porque a mí sí me dijeron que me buscara un trabajo decente, ¿no?
Sí, dije, a mí también más.
Más decente que estudiar en la mañana, no. Andar buscando trabajo toda la tarde, irte a un ensayo en la media tarde, noche, y en la noche función, y fin de semana función, más decente que eso.
Claro.
Y tú lo compruebas, ¿no? Diciendo, yo estoy en mi casa, todo el mundo piensa que es, vino mujeres y canto.
Sí, estamos en el jet set, ¿no? Ojalá, pues ahorita estuviéramos haciendo el programa desde un yate, ¿no? Estaría bueno.
Oye, qué buena idea.
Pero no.
Vamos a buscar un patrocinador para irnos a un yate.
Lamentablemente no es así, ojalá.
Oye, ¿qué te dijo tu familia cuando, ya vas de regreso, ya ves, te lo dije?
No, pues ya habían pasado muchos años, entonces más bien ellos pensaban que vine por un ratito y que en cualquier momento me voy a regresar.
¿Ah, sí?
Ellos creen que mañana ya no estoy aquí.
Pero, a ti ya te gustó Guadalajara.
Sí, ¿sabes por qué lo hice? Porque después de ese tiempo que estuve allá, ya había hecho algunos conectes, había hecho algunos trabajos que con lo que yo pude... Hice bolas, mira. Lo que quiero decir es que, al final de cuentas, tuvo mucho que ver la pandemia. Entonces,
ay,
fueron
sí,
15 años
sí.
En la Ciudad de México, viene la pandemia.
Antes de y después,
ajá.
Sí.
Y entonces, en concreto, lo que quise decir es que tú tienes que estar allá en la Ciudad de México para cualquier proyecto que pudiera venir. Un casting para mañana tenías que ir a la oficina.
Claro.
Entonces, con la pandemia empiezan los self-tape. La pandemia empieza a desaparecer poco a poco, pero el self-tape se queda.
¿En ignorancia es muy vasta?
Es cuando tú te grabas tú solo en tu casa, el casting, y lo mandas. Ya no tienes que ir a la castinera. Entonces, esto se quedó. Yo dije, y seguía, estaba en México y seguía mandando los self-tape.
Ajá.
Y dije, bueno, pues esto los puedo hacer de cualquier lugar.
Claro.
Y me regresé a Guadalajara hace...
Si me hablan, ya son 6 horas.
Sí, exacto. Y es como lo he estado haciendo. Entonces ya de repente voy a México, trabajo una semana o dos, y regreso a Guadalajara y estoy aquí 2 meses. Y es más a gusto, ¿no? Es otra calidad de vida, es mucho más tranquilo. Las rentas en la Ciudad de México son carísimas.
Son imposibles, ¿verdad?
Es carísimo. Entonces, aunque yo tuviera que pagar mi viaje para ir a México a trabajar, me conviene mucho más. Aunque haga ese gasto, me conviene mejor traer ese presupuesto.
Y además la tierra es la tierra. Digo, yo no tuve la aventura de nacer en esta hermosa tierra, pero me siento más jalisciense que la torta ahogada. Entonces, es preciosa. Guadalajara es preciosa. Digo, mi tierra es linda, es Michoacán, pero Guadalajara es otro mundo. Sí. Digo, excepto ahora con el clima que nos está matando, pero a todos, porque las personas que son nacidas aquí de muchos más años, pues dicen que Guadalajara era como Cuernavaca, tenía un clima impresionantemente templado, bonito, sí. Y ahorita allá donde quiera nos estamos asando, pero Guadalajara es hermosa.
Es muy bonita.
Es hermosa, y si no quieres estar en tu casa y te quieres salir a bobear, porque además tú eres bien deportista, oye, tú en tu bici.
En la bici todos los días, sí.
Andas
fíjate todos que lados. La ciudad también lo hacía, en México también lo hacía.
¿Sí? Sí. Ay, qué miedo.
Sí, pues también aquí, es que es lo mismo. Porque, por ejemplo, allá hay muchísimas más vías.
Claro,
de,
corrijo, yo creo que me da más miedo aquí, porque yo les reconozco algo a la Ciudad de México. Todo el mundo dice, ¡ay! Manejar en la Ciudad de México, ¡no, qué miedo! Todos van hecho la raya, pero todos.
Ajá.
O sea,
allá,
todos
allá
llevan
no
el mismo ritmo.
Se...
Pero aquí no, aquí hay cada compadre que va a vuelta de rueda, y ahí es donde está el problema, porque
allá
otros vienen matándose.
Muy despiertitos.
Exacto, sí, manejan sí parece... muy a la defensiva.
Ajá,
o sea, están...
Sí parecen salvajes, pero si te fijas no está pasando nada.
No, no.
Y aquí claro que ves un embotellamiento y lo más seguro es que adelante vas a encontrar un choque.
Sí, ¿no? Sí, además, sí es cierto. Además Ciudad de México es preciosa, sí, con dinero. Sí,
es muy bonito andar en bici.
Con dinero.
Sí, con dinero. Porque que sí. Tenga la tarjeta llena del metro.
Oye, y bueno, te regresas a Guadalajara.
Sí.
Pero empiezan a surgir aquí y allá oportunidades. Has hecho teatro.
Ajá.
Por cuando empezaste aquí,
sí.
Con tus maestros. Uh-huh. ¿Sí? ¿Con quién has trabajado más a gusto y sientes que le has aprendido más?
Híjole, pues es que con todos es distinto y todas han sido muy, muy padres. Con Gabriel Alcántara fue de mucho divertimento y mucho aprendizaje.
Ay, es hermoso.
Sí, ahí me hice muy buen amigo de César Tena. Y hasta la fecha seguimos. Sí,
también,
y a la fecha seguimos trabajando juntos. Y es desde otro punto de vista, ¿no? La comunicación que tenemos, el vínculo nos hace que disfrutemos el trabajo desde. Como si fuéramos dos amigos compartiendo lo que desde chicos conocemos que nos gusta, ¿no?
Claro.
Pero también me tocó trabajar con Moisés Orozco, por ejemplo, donde siempre es mucha seriedad al trabajar.
Sí,
y siempre y es muchísima pasión en lo que le pone. Con Teófilo Guerrero, que es muy didáctico, muy lúdico también,
sí.
Muy divertido. Con todos he disfrutado bastante y ha sido muchísimo aprendizaje y muchas maneras de ver el teatro, ¿no?
Fíjate qué bonito lo que acabas de decir de cada uno de tus maestros. Eso nos comprueba que a diario podemos aprender algo y de alguien siempre.
Totalmente, ¿no? Y más en este medio, yo creo, nunca dejas de aprender, ¿no?
Sí, y luego se ponen de moda los cortometrajes,
sí.
Que ahí también has tenido una incursión importante.
Sí.
¿Cuántos llevas?
No sé. No son muchos, pero yo creo que unos 30, tal vez.
Modesto el muchacho.
Bueno, pero en 20 años.
No le hace, yo tengo 2.
pero fue porque, fíjate, te voy a contar cómo estuvo. Cuando llegué a México, un amigo me dice que él lo que había hecho es que había puesto como un cartel de Se Busca en las escuelas de cine, con su foto y sus datos, ¿no?
Uh-huh.
Y me recomendó hacer eso y fue lo que hice.
¿Cómo crees?
Ajá, entonces en una hoja tamaño carta imprimí mi foto y puse mi teléfono y mi mail y lo puse en las entradas de las escuelas de cine. Entonces así, pues si lo buscas y estás buscando a alguien que se parezca a él, pues llámame. Y parecía, y a mí me daba un poco de pena, pero era un consejo que me dieron muy en serio.
Está muy bien.
Y dije, pues voy a hacerlo, finalmente, pues qué pierdo, al contrario, ¿no? Claro. Si me empiezan a llamar, y era chistoso, pero pues sí, me empezaron a llamar y empecé a conocer gente del CCC, del CUEC, del Ibero, y así fue como empecé a hacer muchos cortos, sobre todo allá en la Ciudad de México.
Ay, Luis, tenemos que ir a nuestro siguiente corte. Mira, aquí el tiempo nos come, pero está rica esta plática. Pero no nos tardamos. Estoy platicando con Luis Velázquez, soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Estamos de regreso. ¡Ay! Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para el chisme. Oye, dijiste, ¿tienes a tus papás?
Sí.
¿Y nos están oyendo? ¿Les dijiste que ibas a estar aquí?
Yo creo que sí. A lo mejor se están oyendo. Sí. Si pero podemos hablar.
¿Y si le hablamos? ¿Le hablamos a uno a ver qué nos dice?
No, ¿tú crees? No. ¿No? Es muy intenso.
Bueno, vamos a seguir. Déjame leer estos mensajes. Mira, dice Arturo Alonso. Ay, mi poeta urbano reapareció. Qué bonito. Chimpuncuas, que vuelva a meter la pata. ¿Cuál dolor cuando mi corazón está lleno de amor, sabor y calor? Y aunque yo esté dando lata, cariñosamente me abraza nuestra crayola mayor. ¿A qué tú no tienes este poeta de cabecera? Mira.
No podría ser tan bueno.
Luego, chiste malo, A ver, ¿cuál es? ¿Por qué se le ponen las velas arriba al pastel de cumpleaños? Porque si se las ponen abajo se quemarían. ¡Ay! No. Arturo, gracias. Martín Rodríguez Osuna, Ana Luz, con este calor se te antoja el café. Pero por supuesto, Martincito, acuérdate que es el mismo efecto que causan los beduinos. Ustedes saben que allá en los lugares desérticos las personas usan muchísima ropa. Y dice uno, ¡ay, cómo crees! Sí, porque sudan y eso los refresca. Entonces el calor tiene el mismo efecto. Ahorita ya no tengo calor.
Yo tampoco.
¿Verdad? ¿No?
Nos tomamos ese cafecito y como que se nos equilibró todo. ¿No?
Te lo recomiendo, ¿eh? Dice, te mando un saludo a tu estilo. Becho, bacho y a papá. Yo, gracias, mi vida. Igual también para ti. Oye, entonces regresamos a los cortos.
Regresamos.
No, soy un chismosa. Regresamos a los cortos. Y vas alternando. ¿Cómo surge la primera película? ¿Qué fue primero? ¿Así que fue primero el huevo o la gallina? ¿Un corto o una película?
No, los cortos.
Fueron primero.
Lo primero,
y sí. De ahí surgen las películas.
Sí, de ahí surgen las películas.
¿Cuál fue la primera? Porque, oigan, aquí el joven, sí, la friolera de estar en Netflix, de estar en, ¿cómo se llama esta otra? Yo nomás en las plataformas.
Amazon.
Pero aquí las, ¿qué me importa? Ser.
HBO. ¿Sabes qué es lo que yo me he dado cuenta? Es que puedes hacer un proyecto y que está en una plataforma y después deja de estar para estar en otra. Entonces con un proyecto puedes estar de repente.
Va rolando.
Ya, sí. A menos que sea una producción original de esa plataforma, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Si no, sí me ha tocado tener proyectos en distintas.
Pero en plataforma tienes películas o series, o las dos.
Las dos.
¿Y cuál fue la primera serie que llegó? Primero dime la primera película. ¿Cuál fue la primera película?
Híjole, mira, hubo algunas experiencias, pero que se quedaron como experiencias porque no pasó mucho. Eran proyectos que les faltaba dinero para poder terminar, que al final no lo terminaban, o que sí lo terminaban, pero no tenían la calidad que correspondía. Pero la primera película que yo te puedo decir, que considero que fue la primera, debe ser Los Años Azules, de Sofía Gómez Córdoba.
Oye, pero esa le fue muy bien.
Le fue muy bien, sí. De hecho, fue hace 4 o 5 años que se estrenó aquí en el Festival de Cine.
Ajá. Okay. ¿Y luego?
Y luego hubo otras oportunidades en México, ya había hecho algunas otras pocas, y entonces empezaron a llegar las series. Ajá. Y la que más recuerdo, la que más ha significado hasta ahorita, es una que se llamó Por la Máscara,
una serie de lucha libre.
Oye, estaba viendo, no la he visto la verdad, pero estaba viendo la sinopsis, se ve que está fabulosa.
Es muy divertida.
Fabulosa. Danos así sin spoiler.
¿La serie?
Sí, a ver.
Esa serie.
La gente, ¿en dónde está? ¿Está en Netflix?
Ahorita que me acuerde te digo.
Ah, bueno.
Porque no me acuerdo. Fue una producción, ¿puedo decir la compañía si va? Fue una producción de TNT.
Ajá.
Y después la subieron a una plataforma, por eso no recuerdo, pero ahora okay. Te diré. Es de lucha libre, es una serie que tiene drama, tiene comedia y tiene muchísima acción. Y entonces ahí fue, la recuerdo con mucho cariño porque fue la primer serie en donde participé con un personaje principal.
¿Ya terminó?
Esa serie se estrenó hace 3 años, creo.
Pero ahora que se estilan las temporadas...
Íbamos a hacer otra temporada y hubo una cosa ahí con las fechas y hasta ahora no ha sido posible.
Nada, no sé, es una que temporada.
Ya había, creo que prospectada la segunda, pero pues algo pasó.
Pero va a regresar, vas a ver, hay que buscarla. Sí. ¿Cómo se llama?
Es muy divertida, Por la Máscara.
¿Y ahí qué haces? ¿Quién eres?
Ahí salía, el personaje se llama Pato y era el mejor amigo del protagonista que lo hacía Alex Perea.
Ajá.
Y entonces era Alex Perea era un joven que intentaba ser un luchador profesional.
Ajá.
Ya que su padre había es todavía un luchador profesional, ¿no? Y yo soy como el mano derecha, el compinche, el que le ayuda a hacer todas las grandes ideas, ¿no?
Esos personajes son divinos.
Es muy divertidísimo. Divinos. Llegó el momento en el que el director me daba mucha libertad para hacer cosas porque ya había mucha muy buena mancuerna con Alex y con Daniel también, Daniel Martínez, que es el papá. Y hacíamos muy buena mancuerna de repente los tres, entonces nos divertíamos bastante. Y el personaje era muy chistoso, los tres en realidad, ¿no?
¿Le tuviste que entrar a la lucha o no?
No, yo no, mi personaje solamente era ahí el compinche del otro que sí,
okay,
el Brandon, ¿no?
Okay.
Esa fue la primera y la que recuerdo con mucho cariño porque viví una experiencia de mayor alcance, ¿no? Porque fueron, otras veces tenía participaciones con personajes de 3 escenas, cosas así.
Uh-huh.
Y acá estuve trabajando constantemente los 3 meses, entonces fue una experiencia distinta.
Oye, pero hubo otra que vi yo, un clip por ahí, de donde pareces como un changoleón, una cosa así.
Ándale, ¿cuál?
Que estás, ay, ¿cómo se llamaba? La vi ayer. Que estás como muy fachoso, muy...
Muy fachoso.
Ay, qué pena, se me fue.
¿Qué habrá sido? Porque hicimos hace poquito...
Y luego hiciste otra donde parece que están en un gotcha, no sé si es gotcha o si es la guerra o qué.
Ándale, esa ya sé cuál dices. La de donde estoy ahí todo fachoso debe haber sido una película que vino a ser Yanis Guerrero.
Ajá.
Y hago una pequeña participación ahí, que es un personaje...
No sé si es un avión o un camión.
Debe ser un avión.
Sí,
es una película. Avión. Sí, se secuestra un avión.
Ah, ok.
Ajá, es una comedia.
Sí, yo ahí te dije, ¡qué bárbaro!
Sí, esa es una comedia también, con mucha acción también. Y también ahí estaba Daniel Martínez, estaba Villagrán, un montón de actores.
Oye, padre. ¿Y en cuál participaste con don Edgar Vivar?
En esta película.
¿En esa del avión?
En esa película del avión, sí, se llama... No me acuerdo.
Fíjate qué curioso.
Rebeldes de Altura. Rebeldes de Altura.
Okay.
Es que sabes que también pasa que luego les cambian el nombre.
Sí.
Te llega a ti el guión con un título y después se presenta la película y ya tiene otro título, pero entonces, bueno, a mí me pasa que me quedo con el que está en el guión, ¿no?
Pero es padrísimo, yo estaba viendo los clips y en esa de Por la Máscara, se me hace curiosísimo verla doblada al inglés, ¿no?
Sí, al portugués.
Bueno, yo la vi en el inglés. Pero qué padre, fíjate.
Sí.
¿Sabes qué? Yo me siento orgullosísima, siempre lo digo, de la gente de aquí entre nos. Este programa por eso se llama así, porque es para las personas que se desarrollan, crecen, despuntan aquí en Guadalajara. Y soy una convencida que Guadalajara tiene de todo y de lo mejor.
Sí.
Y viene, me voy a dar un salto cuántico porque el tiempo nos está empezando a comer. Viene el festival este año, ¿vas a estar en algo?
Vamos a estar ahí, sí.
¿Con qué?
El Festival de Guadalajara. Vamos a estar con una película que se titula Después.
Ajá.
Se estrena el 10 de junio.
¿Y en dónde? ¿Dónde vas a estar?
En la Cineteca.
De la universidad, ahí enfrente del, abajo del, ¿cómo le decía un amigo?
Periférico.
El Chorizo de Concreto. Ah, no. Acá en Belénes, por Belénes.
Sí, sí es ahí.
O el Santander.
El Cineforo, ¿no? La Cineteca, sí, la Cineteca.
El Cineforo es el que está acá en Vallarta.
Ajá.
Ahí no.
No,
ahí en ya. El Cineforo.
En la Cineteca.
Ah, en la Cineteca.
Ajá. El
¿por dónde está el Santander?
Exacto.
Ah, ok. Ah, ahí 10. Está, en el conjunto Santander.
Ahí se estrena la película, ajá.
Se llama Después. ¿Quién te dirige?
dirige la misma directora que Los Años Azules, Sofía Gómez Córdoba. Sí.
Pues les va a ir muy bien.
Nos ve muy bien. Es un guión bien bonito que habla de la pérdida, la pérdida de alguien cercano. Y está protagonizada por Ludvika Paleta y es una gran actriz que hace un trabajo bien bonito. Y está su hijo también.
¿De Ludvika?
Ajá, que es el hijo nuestro.
¿Vas a ser su esposo?
Bueno, la tienes que ver, pero hay un
hijo. No, ya, ¡ay! Se aprieta como calzonzote del 40 sin resorte.
Pero deja de decirte
lo que
es bien importante también es que de ahí, fuera de ellos dos, la película debe tener unos 12 personajes más y todos son actores de aquí de Guadalajara.
Eso es bien bonito, ¿no? Me fascina.
Se grabó aquí, sí. Se grabó en Colima y un poquito en la playa.
Ay, qué bonito.
Es una película bien bonita, el guión es muy, muy bonito, yo creo que les va a llegar.
Día 10 de junio.
El 10 de junio.
En la Cineteca.
Sí. No recuerdo el horario, debe ser a las 8.
Hay que meterse a la página del Festival Internacional de Cine de Guadalajara para ver toda la cartelera y apoyarte. Tienen que llevarse todos los premios.
Ojalá que sí.
Y como dicen ahí mismo, ¿verdad? Yo desconozco el lenguaje cinematográfico porque casi nunca he estado en ese medio, pero tiene que ir a festivalear a todos lados y cuando nos diga, pues, ¿qué crees? Que vamos a estar en la apertura de Cannes. ¡Ay, papel! ¡Ay,
ojalá
qué bonito!
Que sí. Hay gente de Guadalajara ahorita en Cannes.
Sí. Ay, mi querida Gloria Ramírez también ya estuvo por allá en Cannes con otro trabajo, no me acuerdo ahorita el nombre.
Ahorita están Ruth Ramos, Jaime Bernache, están...
Bernache, claro.
Con un cortometraje.
¡Ay, qué bonito! A ver, dice Alfredo Torres Manzano, felicito al invitado y Ana Luz, me está gustando lo que están comentando. Ay, muchas gracias, Alfredo. Excelente invitado.
Muchas gracias.
Date por felicitado.
Gracias, señores.
Muchísimas gracias. Pues sí, oye, tus redes sociales para que te sigan, para que digan.
Mis redes sociales es una en Instagram, me encuentran como Luis Velázquez Actor.
Luis Velázquez Actor.
Sí, mucha gente piensa que no es mía.
¿Por qué?
Pero sí es mía. Porque tiene muy poquitos seguidores, entonces creen que es chafa. Lo que pasa es que tenía otra que me la hackearon. Entonces, esa que se ve así muy muy glamurosa, pues esa no, porque tal vez les van a pedir dinero.
No.
Entonces váyanse a la otra, poquitos pero...
Sí, poquitos pero sustanciosos.
Pero buena sonda todo.
No, vamos a apoyarnos. Entren a la página en Instagram de Luis Velázquez Actor y órale a darle like para enterarse de qué es lo que hace nuestra gente y estar contigo el día 10.
El día 10 y va a haber otra el 12 en el Cineforo.
De la misma,
es otra presentación. El 12 en el Cineforo, esa debe ser... Creo que es en la tarde, entre 3 y 5 de la tarde, pero valdría la pena que chequen la cartelera. Y una más el 14.
Perfecto.
Otra vez en Cineteca.
Ah, muy bien. Ay, rápido. Mis amiguitos de Instagram, discúlpenme. Ya saben que siempre... De Telegram, perdón. Siempre los leo. Buenas tardes, Crayola Mayor, Marisela, Manuel García. Buenas tardes. Ya no aguantaba las ganas de escucharte. Me encanta tu programa. Ojalá estuvieras todos los días. Se me hace que se... Tarde se me hace que se haga viernes. Ay, hermoso. Saludo a la manadita. Luis, muchísimas gracias. El tiempo nos come, pero ya sabes, esta es tu casa y esperamos recibirte cuando nos vengan a decir, me llevé el premio a mejor actor.
Muchas gracias, Ana Luz, a ti por invitarte y es un placer estar aquí y las veces que sea necesario, aquí estaremos lo más pronto o cuanto antes.
Muchísimas gracias. Por hoy, muchas gracias, Robert Bere. Yo me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? ¿Y saben qué? Hay que ver a nuestros actores.